Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente al martes 19 de noviembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información que compartir con todos ustedes de situaciones que ocurren dentro de la isla y o que tienen que ver con Cuba. Y por supuesto también información internacional, nuestros segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, y más, mucho más en este recuento informativo, este encuentro diario que tenemos ustedes y nosotros. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese y quédese con nosotros, que ya venimos con la información. Y estos son nuestros titulares. Denuncian maniobra legal del régimen para mantener en prisión a José Daniel Ferrer. Vinculan a cubanos y venezolanos en presunto atentado a presidenta de Bolivia. Chile expulsa a 30 cubanos de su territorio. Regresan a la isla los 4 cubanos detenidos en Bolivia. En Voces de Cuba, Randy Caballero Suárez reporta que el movimiento opositor Juan Pablo II pide la libertad inmediata del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y sus hermanos presos. En Mirada al Mundo, AFP, la Iglesia Católica de Bolivia, llamó al gobierno interino, a todos los partidos políticos y a la sociedad civil a un diálogo para poner fin a la crisis. Voz de América. Las autoridades policiales de Nicaragua acusaron de terroristas y pretenden procesar a 16 activistas políticos detenidos el pasado jueves. Euronews. Estados Unidos deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. AFP. Decenas de manifestantes pro-democracia sitiados en una universidad en Hong Kong lograron escapar del asedio de la policía. En los deportes, el fútbol. España golea a Rumanía y clasifica primera en su grupo a la Eurocopa 2020. Argentina y Uruguay empatan 2-2 en un partido amistoso. Y en las Grandes Ligas, dan a conocer la boleta para la elección de jugadores al Salón de la Fama de Coppertown. Estas y otras informaciones a continuación en Recuento Informativo. Así es, mis amigos, vamos de inmediato al cuerpo de las informaciones, los detalles. Y después de un mes y medio de encarcelamiento, golpes y torturas, el régimen de La Habana echa mano a una maniobra legal para mantener en prisión al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a José Daniel Ferrer. Denunció este lunes su hermano, Luis Enrique Ferrer García, representante de la organización en el exterior. En una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubanoamericana en Miami, Ferrer García dijo que la Fiscalía de Santiago de Cuba entregó el viernes un documento a la familia del líder opositor, fechado el 7 de octubre, en el que se le acusa de un delito común. Se trata de un auto de imposición de medida cautelar, en el que se resuelve imponer a Ferrer y los otros 3 activistas de UNPACU detenidos, Fernando González, José Pupo y Roelán Sarga, la prisión provisional. Estamos hablando de una dictadura que está violando sus leyes, está violando todos los procedimientos legales que emplean normalmente según las normas establecidas por ellos mismos, tratando de encarcelar a José Daniel y sacarlo de las calles, denunció Ferrer García. No tienen la valentía de revocarle la licencia extrapenal por la causa de los 75 y dejarlo preso con un delito político. Están tratando de desacreditarlo acusándolo de un supuesto delito como para poder salirse con la suya y que el mundo no haga tanta presión como está haciendo hasta ahora, añadió. Ferrer García dijo que desde el momento del operativo policial en la sede de la UMPACU, el 1 de octubre, este ha sido un proceso violatorio y ahora recurren a este show legal, supuestamente. Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, canceló este lunes 18 de noviembre un viaje al interior del país por temor a un atentado de un grupo criminal integrado por venezolanos, cubanos y colombianos, informó este lunes el ministro de Gobierno boliviano Arturo Murillo. Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta, por eso hoy hemos tenido que parar un viaje a su tierra natal, dijo Murillo en conferencia de prensa en la mañana del lunes en la capital boliviana. Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto. Está el narcotráfico por detrás, aseguró el ministro. De acuerdo con Murillo, una organización criminal con nexos con el narcotráfico tiene como objetivo hacer una Venezuela en Bolivia. No se ofrecieron muchos detalles en la conferencia, pero prometió que efectivos militares y policiales estarán tras ese grupo criminal cuya actividad sostuvo forma parte de un proceso de insurrección que tiene nexos con el narcotráfico y donde estarían involucrados ciudadanos cubanos, venezolanos y colombianos. Y los cuatro médicos cubanos que permanecían detenidos en Bolivia desde mediados de esta semana fueron liberados y repatriados este lunes dentro del segundo grupo de profesionales de la salud que arriba a La Habana, donde fueron recibidos con honores por altos miembros del gobierno. Amparo García Buchaca, Hidalberto Delgado Baró, Ramón Emilio Álvarez Cepero y Alexander Torres Enríquez habían sido detenidos por la policía boliviana el pasado miércoles en la ciudad de El Alto, acusados de estar supuestamente vinculados a los graves disturbios que han provocado 23 muertos y más de 700 heridos en el país andino, reportó EFE. Para que ustedes vean, mis amigos, cómo los actos delictivos que los esbirros del régimen cometen en otros países, violando, violentando la paz, la justicia, la libertad y la democracia de otros países independientes, en Cuba el régimen los premia. Saben ustedes que lo mismo hace Venezuela. Cuando van los esbirros del régimen venezolano, o venezolano-cubano, del castrochavismo, a cometer actos delictuales en otros países, en Venezuela también los premian, los condecoran. ¿Cómo usted puede concebir la idea de que un ciudadano de su país vaya a cometer actos delictivos en otros lugares y en nuestro país sea condecorado? ¿Cómo puede usted concebir eso? ¿Cómo se lo imagina? ¿No le parece que es, en definitiva, una manera de provocar más delito? Es inconcebible. El gobierno de transición boliviano de Jeanine Áñez informó de la detención de cuatro cubanos miembros de la Brigada Médica que, al parecer, estarían financiando algunas de las protestas que se registran desde las elecciones el 20 de octubre en Bolivia. Lo que significa que el régimen cuenta con fondos, con financiamiento, con dinero para intervenir en otros países, para subvertir el orden, para atentar, para cometer actos delictivos, para apoyar actos insurreccionales en contra de democracias de otros países, pero no tiene dinero ni recursos para que usted que me está escuchando coma bien, tenga buena salud, tenga buena medicina, para que usted sea libre, para que usted tenga derechos, para que usted viva en una Cuba que le pertenece a usted. Hacemos nuestra primera pausa, mis amigos, y regresamos a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. España puso fin ayer lunes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con una goleada 5-0 a Rumania en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, con lo que aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 30 de noviembre. La triple campeona continental despidió el 2019 con muy buen fútbol. El 4-0 al descanso fue prueba de la poca resistencia de los rumanos, que se vieron desbordados desde el pitazo inicial. Los goles de España, a la cuenta de Gerard Moreno 2 y uno per cápita de Fabián y Oyarzábal, con un autogol que le regaló Rumania. Pero la noticia en España es que Robert Moreno no seguirá siendo el entrenador del equipo. Pero amigos, se va con la frente en alto, 6 victorias y 2 empates avalan su trabajo. Y será Luis Enrique quien regrese como entrenador para la Eurocopa. Y amigos, un gol de penal de Lionel Messi en tiempo de descuento le dio un empate agónico a Argentina frente a Uruguay en un emocionante partido amistoso, en el que Messi y Luis Suárez dejaron de lado momentáneamente su amistad como compañeros en el Barcelona y libraron una particular batalla. En el minuto 33 llegó el primer tanto de Uruguay y del partido. Luis Suárez asistió a Edinson Cavani, que marcó el gol, desatando la euforia de los fanáticos uruguayos presentes en el estadio Bloomfield de Tel Aviv, en Israel. Ya en el segundo tiempo, Messi lideró varios ataques que no prosperaron, hasta el minuto 62, cuando Sergio Agüero conectó de cabeza un centro del astro del Barcelona y anotó el empate. 6 minutos más tarde, tras una falta cometida a él mismo en el borde del área rival, Luis Suárez ejecutó un tiro libre de forma magistral. El arquero argentino alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar que entrara para el 2-1. Uruguay luego se dedicó a defender los embates argentinos, pero ya pasado el minuto 90, tras una mano en el área charrúa, el árbitro pitó penal para Argentina, el cual Leo Messi ejecutó con maestría, sellando el 2-2 definitivo. Y nos vamos al béisbol. Se ha revelado la boleta con los nuevos candidatos al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Entre las figuras elegibles por primera vez destaca el ex torpedero de los Yankees, Derek Jeter. Entre los nuevos aspirantes están también Jason Giambi y el dominicano Alfonso Soriano. En tanto, vuelven a intentar llegar a Cooperstown Curt Schilling, Roger Clemens, Barry Bonds y Andy Pettit, entre otros. Los votantes de la Asociación de Cronistas de Norteamérica presentarán sus boletas al final del año, y quienes sean los elegidos del 2020 serán anunciados el martes 21 de enero. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Seguimos con informaciones. Unos 30 cubanos serán expulsados de territorio chileno, ya sea porque ingresaron de forma clandestina y no regularizaron su situación, o lo hicieron como turistas y han permanecido más de lo establecido, o cometieron delitos en el contexto de las protestas que sacuden al país sudamericano. Los cubanos forman parte de un grupo de 50 extranjeros que deberán abandonar Chile y volver a su país de origen, reportaron medios locales. El intendente Juan Manuel Masferrer, de la región de O'Higgins, firmó la expulsión de los extranjeros debido a que ya pasaron a control de detención y fueron formalizados por los delitos imputados y quedaron con medidas cautelares, lo que faculta este proceder, informó prensa local chilena. El jefe regional detalló que 30 son de nacionalidad cubana, 9 venezolanos, 7 colombianos, 3 haitianos, 1 colombiano y otro boliviano. Del total de extranjeros, 5 fueron puestos a disposición de la justicia por protagonizar saqueos o estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas, reportó el diario Crónica Chile. A un mes del estallido social en ese país, el presidente Sebastián Piñera justificó el domingo las protestas y aseguró que no habrá impunidad ante los hechos violentos y la fuerte represión a los manifestantes. Al menos 26 personas han muerto y miles resultaron heridas en violentas manifestaciones que se iniciaron por un alza de la tarifa del metro. Pero mientras los vándalos, apoyados por el régimen de Venezuela y por el régimen de Cuba, con dinero y con accionar delictivo en las calles, incendian Chile, el presidente Sebastián Piñera pide perdón. El mundo al revés. Vamos a nuestra siguiente pausa, queridos amigos, y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y recibimos en nuestro siguiente segmento las acostumbradas voces de Cuba.
Miembros del movimiento opositor Juan Pablo II condenan el encierro del activista y líder de la UNPACU, Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer García, quien desde el mes de octubre del año en curso permanece encerrado junto a 3 miembros de esa organización en las mazmorras del régimen comunista de La Habana. Los civilistas repudian de manera enérgica las torturas, maltratos y tratos inhumanos a que José Daniel y demás hermanos de lucha están siendo sometidos sin piedad ninguna, siendo golpeados por orden de la policía política para hacerlo desistir de sus ideales y de su posición en contra del régimen, razones por las que instan a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a interceder por la vida de José Daniel, quien hasta la fecha permanece con peligro para la vida en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba y hacen responsable al régimen cubano por la vida de José Daniel y sus compañeros, alertando al mundo de que en su contra se están usando métodos fascistas de sufrimiento y odio. La vida de José Daniel Ferrer García es responsabilidad del régimen cubano. A la vez, instan a otras organizaciones dentro de Cuba a alzar su voz y tomar acciones por la libertad de José Daniel para no dejarlo morir en prisión, como ha sucedido con otros luchadores por la libertad y la democracia, que han pagado con su vida por defender los derechos humanos y por querer un cambio pacífico dentro de la isla, reportó desde este municipio de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Damos una revisión a lo que ocurre fuera de las fronteras de la isla, fuera de Cuba. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Bolivia sigue sumida en la tensión tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Los defensores del exmandatario siguen en las calles reclamando su regreso y la salida de la presidenta interina Jeanine Áñez. La Iglesia Católica Boliviana, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamó el lunes a un diálogo para pacificar el país y poner fin a la crisis.
Convoca al gobierno nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad a un diálogo, hoy a las 14:30 de la tarde, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Pero desde el gobierno se sumó tensión al denunciar que un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta Áñez, quien habría tenido que anular un viaje al interior del país.
Hay gente, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metido en eso. Está el narcotráfico por detrás, porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia.
Las invitaciones al diálogo no han acabado con las protestas. Las manifestaciones más violentas se han concentrado en los últimos días en el departamento de Cochabamba, en el centro del país. Morales renunció el 10 de noviembre y se asiló en México, tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que más de 20 personas han muerto desde que estalló la crisis, hace casi un mes.
Las fuerzas antidisturbios sacaron a empujones a este grupo de madres de los alrededores de los juzgados de Managua, donde este lunes presentaron a 16 miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes son acusados del delito de posesión y tenencia ilegal de armas.
Todos los muchachos que fueron detenidos injustamente. Hasta estas alturas no sabemos cómo están físicamente, no lo hemos podido ver.
Marta Flores alega que sus hijos, Derlis Hernández y Melvin Peralta, fueron arrestados por las autoridades por llevar agua a un grupo de madres que realizan una huelga de hambre para exigir la libertad de sus hijos.
Creo que no es un delito el ser solidario con una persona que está en huelga de hambre.
Según el opositor Félix Maradiaga, estas 16 detenciones siguen aumentando la lista de activistas arrestados por razones políticas.
No debemos olvidar que hay en este momento 139 presos políticos desde hace muchísimos meses y no queremos perder el enfoque. Estas demandas no son únicamente por los presos de la Unidad Nacional, son por cada una de las personas que están secuestradas.
No obstante, la policía de Nicaragua insiste en que los 16 ciudadanos arrestados son terroristas que serán procesados penalmente en los tribunales de justicia.
La Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas quienes se desplazaban en 4 vehículos. Los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León y Chinandega y Masaya.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua hay prisioneros políticos. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega afirma que son presos comunes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Estados Unidos ya no considera los asentamientos israelíes en Cisjordania contrarios a la legalidad internacional, una postura declarada en 1978 por el entonces presidente demócrata Jimmy Carter y que Washington había mantenido con más o menos brío desde entonces, todo un espaldarazo para el primer ministro en funciones Benjamin Netanyahu. La administración Trump está revirtiendo la postura de la administración Obama sobre los asentamientos israelíes. El establecimiento de los asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es, por sí mismo, inconsistente con la ley internacional. Según Pompeo, esto significa que su país no expresa ninguna opinión al respecto y que esta decisión aumenta las probabilidades de éxito del plan de paz para la zona de la Casa Blanca. Ha sido criticada por fuentes palestinas y jordanas que opinan todo lo contrario.
El escape de manifestantes pro-democracia sitiados por la policía en una universidad de Hong Kong. Decenas de personas burlaron el lunes el asedio de las autoridades en la Universidad Politécnica bajando con una cuerda desde una pasarela. Los manifestantes después fueron rescatados en una carretera por motociclistas y por ahora se desconoce cuántos quedaban en el campus. La huida se produjo cuando la policía amenazó con usar balas reales y los manifestantes radicales, que lanzan ladrillos y cócteles Molotov, recurrían a armas letales para enfrentar a los guardias. Más temprano, participantes en la protesta habían incendiado la entrada de la universidad para impedir una intervención de la policía. Al menos en este punto parece que tenemos la garantía de que la policía los dejará salir pacíficamente. Desde luego podría haber procedimientos legales a seguir, pero al menos no serán sujetos de ningún abuso o violencia, etc. Incluso si nos rendimos, nos pondrán en la cárcel. Parece que tenemos dos opciones, pero en realidad solo tenemos una, que es la cárcel. Desde junio, Hong Kong, un territorio semiautónomo, vive manifestaciones sin precedentes en contra de la injerencia china y en favor de una mayor democracia. La crisis entró esta semana en una nueva fase más radical con la adopción de la estrategia Eclosión General de los manifestantes, que consiste en multiplicar los bloqueos y actos de vandalismo para retar las capacidades de la policía. El gobierno de Pekín ha rehusado cualquier concesión y advirtió que no tolerará la insurrección.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira tú lo que son las cosas. Yo pensaba que ya se había agotado el tema de las celebraciones por los 5 siglos de La Habana, y así fue que me puse a ojear, con H y sin H, las informaciones de ayer lunes en la prensa castrista. Bueno pues, mucho de lo que aparecía en la edición digital del Granma tenía que ver todavía con el medio milenio de la capital, y entre todo ello, dos discursitos que, vaya, son como para ponerle a hervir la sangre al más flemático de los cubanos, si es que existe alguno. Para empezar, el compañerito Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, durante una sesión solemne de ese aquelarre de marionetas efectuada en el Gran Teatro Nacional Alicia Alonso, con motivo de la celebración y en presencia de la flor y nata de la tiranía. ¿Sabes tú con la que se apeó este buen señor? Bueno, pues oye lo que dijo para que te caiga para atrás. Cito, los mejores tiempos de La Habana han sido estos últimos 60 años. Fin de la cita. Así como zumba y suena, los mejores tiempos de La Habana han sido los de estos últimos 60 años. Vaya, como si los viejos, los que vimos, vivimos y disfrutamos de aquella Habana de los tiempos de la República, la hubiésemos olvidado. Aquella, la que era de verdad una gran ciudad, la que no se caía a pedazos como sucede ahora, ni veía la rampante miseria que la revolución ha traído no solo a la capital, sino a la isla entera. A esta magistral muestra de la más babosa manera de mentir, siguió el compositor Fran Fernández, interpretando nada menos que una canción de Ernesto Lecuona. Lecuona, que murió exiliado y al morir pidió que sus restos no fueran llevados a Cuba mientras imperase allí la dictadura castrista. Yo no sé cómo el piano no soltó sus teclas allí mismo ante tamaño ultraje y tan tremenda manipulación. Lo anterior no es todo, sin embargo. El presidente de dedo, Miguel Díaz-Canel, no podía dejar de poner lo suyo en este maratón de sofismas. Y hablando en el Capitolio, en el acto de bienvenida a invitados extranjeros, llamó a La Habana ciudad de paz y de la dignidad. Yo quisiera que tú me dijeras si tienen paz las madres habaneras, muertas de cansancio por tener que estar de cola en cola y de tumulto en tumulto para poder alimentar malamente a sus hijos. Si se acuestan en paz los habaneros que lo hacen, temiendo que el techo que tienen sobre sus cabezas se desplome y los sepulte, porque los materiales de construcción que serían necesarios para repararlo son todos utilizados en erigir hoteles para turistas. Si conocen la paz, la familia de los presos políticos. Y en cuanto a la dignidad, bueno, si a la esclavitud le han cambiado el nombre, quizás le ronque el merquetén, compay.
Y ponemos punto final a este recuento informativo correspondiente al día de hoy. El compromiso es para volvernos a encontrar mañana en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.